Días. Pues me llamo Nines, nací en Madrid, tengo 50 años y llegué también un día a Betel con muchos problemas de muchos tipos, no solamente de droga. Y confié en las personas que me hablaron de Jesús y me dijeron que era la solución a esos problemas. Y al final conseguí, ¿no? Conseguí salir porque confié, ¿no?, en las personas. Y muchas veces aconsejamos a la gente, ¿no?, que busque a Dios, les decimos cuál es la salida, cuál es el camino, pero no quieren entregar sus vidas, ¿no? Y gracias a Dios que yo sí quise, porque Dios a partir de ese día me ha dado todo lo que yo necesitaba emocionalmente, espiritualmente y materialmente. No que tengamos mucho dinero ni tengamos propiedades materiales, pero no me ha faltado un plato de comida ni una cama. Y bueno, Dios me suple hasta viajes a Galicia, a ver la tierra de mi marido, que su abuelo era gallego, del Ferrol y Guardia Civil. Ahora entiendo por qué manda tanto. Y bueno, pues nada, deciros que nos conocimos en Betel. Tenemos dos hijos, uno de 22 años, ya tengo una nieta también, y otro de 11. Y todo ha sido un milagro de Dios, uno tras otro. Y bueno, yo si pudiera, mi manera mejor de expresar algo de parte de Dios es cantar una canción. No soy una cantante profesional ni nada de eso, pero bueno, creo que me expreso mejor y puedo a lo mejor dejar algo más de mi corazón. Y si me dejáis una guitarra eléctrica, ¿no? La he liado. Vente tú también y cantas tú también. ¿Sí? Sí, se oye, ¿no? A ver qué tal, porque me bañé en vuestras playas y casi entré en principio de congelación. He quedado sin vos 3 días. ¡Qué horror! No. Hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No hay nadie como tú, vivo enamorada de ti, Jesús. No confiar en mi propio entendimiento.
Muy bien, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ah. Tengo la voz un poco tomada, porque me hice el valiente el primer día que vine aquí, me di un baño, y el segundo día me fui a bañar y vamos, es que dolía hasta el agua. Yo no sé, y ya comprendí la cosa. Me dijo Alfredo, dice, es que tienes que ser gallego para aguantar el agua. Y la verdad que sí. Bueno, como ha dicho Valentín, tengo, mi abuelo era gallego, así que tengo algo de sangre gallega por mi vena. Nació en Ferrol y, como ha dicho, Guardia Civil encima. Bueno, pues es un privilegio para mí poder compartir con vosotros en esta mañana. Doy gracias a Dios por Valentín, su familia, por la invitación. Conocí a Valentín hace 20... ¿cuántos? 89. En el 89, en la finca de Mejorada, en Betel. Ingresamos los dos con problemas de drogas y, bueno, y muchos más problemas. Y la verdad que es, no nos conocimos de mucho tiempo, pero siempre ha habido una amistad, ¿no? Siempre que venía a Betel a visitarnos, siempre me decía, tienes que venir a Galicia y visitarnos y compartir. Y bueno, pues siempre por unas cosas y otras no había la posibilidad de venir, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí. Cuando sales fuera a compartir, no le pides a Dios y muchas veces le dices que tienes una palabra para compartir, ¿no? No sé lo que Dios está haciendo aquí, pero cada vez que salgo fuera, lo mejor es compartir del corazón, compartir las vivencias que cada uno pasa en este camino, ¿no? En el camino que llamamos de Jesús, ¿no? Entonces quiero compartir eso, quiero compartir de mi corazón. Vamos a orar, ¿vale? Padre, gracias por tu presencia aquí en esta mañana. Señor, gracias porque hay un mismo espíritu, Señor. No nos conocemos de la gente, Señor, pero somos uno. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, Señor. Y Señor, estamos aquí, Señor, con la cosa, Señor, de escuchar tu voz. Espíritu Santo, llénanos en esta mañana, muévete, Señor, con libertad en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y, Señor, danos quietud para escuchar tu voz, Señor. Señor, quita tantas voces que vienen a nuestras mentes. Señor, quita todo lo que no es de ti, Señor, y pon un espíritu, Señor, aquí de tranquilidad, de sosiego, de quietud para escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Bueno, todos conocemos que desde el principio de la Biblia el hombre ha tenido la libertad para poder decidir, ¿no? Tomamos decisiones a diario, es lo que normalmente llamamos el libre albedrío, ¿no? Dios nos ha dado ese libre albedrío para hacer o tomar las decisiones que queramos. Podemos obedecerle, podemos seguirle o no podemos hacerlo, ¿no? Y Jesús, si leemos los evangelios, nunca nos facilitó el camino, ¿no? Nunca facilitó el camino a la gente que escuchaba sus mensajes, ¿no? Jesús usaba la palabra como una criba, ¿no? Todos sabemos lo que es una criba. Una criba es un instrumento que usan los albañiles para separar la arena de lo que es la piedra, ¿no? Y Jesús usaba la palabra para cribar, ¿no? Para diferenciar a aquella gente que le seguía de todo corazón o aquella gente que le seguía por emociones o por sentimientos, ¿no? El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 12, no vayáis, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos, ¿no? Que penetra y dice y divide los sentimientos y las intenciones del corazón. ¿Cuándo la palabra de Dios es viva y eficaz? ¿Cuándo verdaderamente la palabra de Dios hace su función? Cuando dice cuando penetra, ¿no? Cuando penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones. Cuando divide lo que es los sentimientos, lo que son las emociones, a lo que, a lo que es el espíritu. Y yo creo que Jesús intentaba hacer eso, ¿no? A diario. Cada pueblo que iba, cada aldea, cada ciudad, siempre intentaba separar a aquella gente que le seguía de todo su corazón de aquella gente que solamente seguía por sentimientos o emociones. Todos conocemos la parábola del sembrador. Hemos compartido muchas veces y la hemos oído, ¿no? Dice que el sembrador salió a sembrar la palabra y la echó en cuatro tipos de terrenos. La echó junto al camino, la echó junto a pedregales, entre espinos, ¿y cuál era la otra? La que cae en buena tierra. ¿Cuál era la que daba el fruto que deseaba el sembrador? Solamente una. ¿La que caía dónde? En buena tierra. Conocemos, yo llevo 27 años en el centro de Betel y he visto a miles de chicos y miles de chicas pasar por nuestros centros y veo muchas veces gente con mucha emoción, mucho sentimiento. No sé si aquí pasa, pero allí en Madrid sí pasa de esto. Aceptan a Jesús, levantan sus manos, pero eso no es, ¿no? No es. Conocer a Cristo es algo mucho más profundo. No son sentimientos, no son emociones. ¿Qué pasa con la parábola del sembrador? Dice que lo que cayó la semilla en los pedregales, entre espinos, ¿qué dice? Que crecieron, ¿verdad? Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones difíciles, ¿qué pasa? Esa planta muere y se seca. Pero solamente hay una, que es la que da el fruto adecuado conforme al sembrador. ¿Cuál es? Dice que el que oye, ¿y qué? El que oye y entiende. Debemos de pedir a Dios cada vez que venimos a una reunión, cada vez que vamos a un devocional, cada vez que tenemos nuestro tiempo particular con Dios, debemos de pedir que Dios nos revele, que dé un espíritu de revelación. ¿La revelación qué es? La revelación es la palabra que va a lo más profundo de nuestro corazón y es ahí donde verdaderamente la palabra se hace viva y se hace eficaz. ¿Qué es revelación? Muchas veces los chicos me dicen, ¿qué significa esto de revelación? ¿Cuántas veces habéis leído la Biblia y no os ha dicho nada? A mí solo. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y leemos y leemos y leemos y tenemos que cerrarla porque no nos dice nada? ¿Verdad? Solamente nos entra sueño. Pero hay veces que cuando viene la revelación a nosotros, empiezas a leer la Biblia y empiezas a entender muchas cosas. Es como versículos empiezan a saltar a tu mente, a tu corazón, y empiezas a entender cosas que antes no entendías. Esa para mí es la revelación. Y Pablo decía esto, ¿no? Pablo decía que la palabra se hace viva, se hace eficaz cuando cae, cuando penetra, cuando divide lo que es sentimientos, emociones, a lo que es del espíritu. Por eso Jesús, como he dicho, nunca predicó un evangelio fácil, ¿verdad? Siempre Jesús intentó poner trabas a la gente o poner las cosas difíciles a la gente, ¿no? Jesús decía, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿no? No era la mejor manera de hacer discípulos o no era la mejor manera de decir a la gente que le siguiera, ¿no? Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz. Y tomar la cruz, todos sabemos lo que significaba, ¿no? Y seguir en pos de él. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para entrar en el reino de Dios. Las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús usó este tipo de versículos para que la gente pudiera pensar lo que verdaderamente era seguir a Jesús. ¿Estáis? Y usó la palabra de esta manera. ¿Por qué Jesús hablaba así de tajantes? Porque muchas multitudes le seguían. Tú puedes leer los evangelios y en numerosos versículos aparece la frase multitudes seguían a Jesús, ¿no? Multitudes. Jesús atraía a la gente. Jesús atraía a la gente. Él hacía milagros, él hacía señales, él hacía prodigios. Él tenía una sabiduría fuera de lo normal. explicando por parábolas, enseñando. Multitudes seguían a él. Pero ¿cuáles eran los motivos? Uno le seguían por el interés, ¿no? Comida, la bebida. ¿Os acordáis el milagro de la alimentación de los 5.000, ¿no? Que decía luego Jesús, ¿por qué me seguís? ¿Me seguís porque verdaderamente tenéis necesidad de mí o porque os doy pan y peces, ¿no? Otros seguían a Jesús por mero espectáculo. Debió de ser un espectáculo ver a Jesús cómo hacía milagros y señales, ¿no? Cómo podía levantar a un paralítico, cómo podía dar vista a los ciegos, cómo podía liberar a un endemoniado. La gente seguía a Jesús porque solamente quería ver este tipo de espectáculos. Otros simplemente eran oidores de sus palabras, pero muy pocos eran los que seguían a Jesús de corazón. 12 hombres y uno le traicionó. Ahora, cuando Jesús empezó a llamar a estos discípulos, muchos de los versículos que aparecen dicen que lo dejaron todo, ¿no? Tomaron una decisión voluntaria. Jesús se presentó delante de ellos, Jesús empezó a hablar con ellos y las palabras de Jesús tuvieron que tener un impacto en sus corazones tan grande que fueron capaces de dejar todo, ¿no? Dejaron todo. Renunciaron a sus intereses, renunciaron a sus ambiciones, renunciaron a sus metas y siguieron al instante a Jesús. ¿Os acordáis cuando Mateo fue llamado del banco de los tributos? Él estaba allí engañando a la gente, llegó Jesús, ¿y qué le dijo? Deja todo y sígueme. ¿Y qué dice? Que al instante le siguió. Imagínate la presencia de Jesús, ¿no? Delante de esta gente, delante de estos discípulos, las palabras de Jesús, ¿qué impacto tenían? Que la gente era capaz de abandonar todo, abandonar todo, abandonar su puesto de trabajo, abandonar su dinero, abandonar todo por seguir a Jesús. Los pescadores, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, igual. Ellos estaban remendando las redes, ellos estaban preparando las redes para pescar y llegó Jesús y le dijo, mira, dejar todo eso y seguidme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Qué dice a continuación? Dice que dejaron todo y al instante le siguieron. Imagínate, dejaron el trabajo, el pan de sus hijos, de su familia, ¿no? Dejaron todo por seguir a Jesús. Lucas renunció a su oficio. Ninguno de ellos se lo pensó. Ninguno de ellos empezó a pensar, ¿quién es este Jesús? ¿Qué? Ninguno pensó, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer siguiendo a Jesús? ¿Qué? Voy a dejar todo. Voy a dejar el dinero, voy a dejar mi oficio y voy a seguir a este hombre que apenas conozco, apenas he tenido una charla con él, solamente me ha hablado diciendo que le siga, ¿no? No pensaron. Vieron a Jesús como el Mesías. Sus palabras fueron como una revelación a lo más profundo de sus corazones. La palabra de Dios, la palabra de Jesús fue al encuentro de todas sus insatisfacciones, ¿no? Y sintieron que merecía la pena dejar lo terrenal, lo visible, por algo divino y eterno. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Amén. Tengo la manía en Madrid de decir esto, perdonadme, porque hay veces que la gente, ¿no? Dejaron todo. Dejaron todas sus cosas materiales, sus metas, sus ambiciones, por algo mucho más grande, algo divino y algo eterno. Pablo en Filipenses capítulo 3, hay un versículo muy famoso, versículo 8, dice, he estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto era lo que sintieron ese grupo de hombres. El apóstol Pablo, ¿quién era? Era un hombre rico, era un hombre con mucha fama, era un hombre con mucho poder. Pero cuando tuvo un encuentro personal con Cristo, ¿qué dice? Todo, todo lo he dejado. Y todo lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Con nosotros algo pasó así, ¿no? Bueno, yo no tuve que dejar mucho. Yo vine a Cristo con una bolsa de ropa sucia, vine a Cristo con una bolsa de ropa vieja, vine a Cristo sin dinero, vine a Cristo sin dientes, vine a Cristo con el pelo largo, vine a Cristo físicamente destrozado, pero espiritualmente mucho peor. Vine sin dignidad, vine sin esperanza, vine sin fe. Te puedo decir de la forma que vine a Cristo. Yo no tuve que dejar mucho. Yo cuando me dice la gente, es que he dejado mucho por Cristo, pues yo la verdad que no he dejado mucho por Cristo. Los discípulos dejaron su dinero, dejaron familia, dejaron... pero yo no dejé nada. Solamente una mochila llena de ropa vieja. Dios nos ha dado mucho más de lo que jamás podíamos imaginar. ¿Sí? ¿Quién puede decir esto? Dios nos ha dado mucho más de lo que jamás podíamos imaginar. De lo que nuestra mente podía concebir y podía entender, Dios nos ha dado mucho más que todo esto. Ahora, llega un momento en nuestras vidas que no nos acordamos de dónde Dios nos sacó. Mi pastor muchas veces dice una frase que siempre la tengo puesta en mi Biblia, y dice, el pueblo sin memoria no tiene futuro. No es bueno recordar nuestro pasado ni recordar dónde Dios, pero sí de vez en cuando saber y recordar de dónde Dios nos sacó. Y dice esto, ¿no? El pueblo sin memoria no tiene futuro. Somos dados a calcular el alto precio que hemos dejado, ¿no? Somos dados a calcular lo que hemos sufrido por Cristo. Somos dados a calcular lo que hemos perdido. ¿Cuántas veces cuando vienen situaciones difíciles a nuestras vidas empezamos a decir, es que he sufrido tanto por Cristo? ¿Cuántas veces? ¿Escuchamos eso? ¿No? ¿O he dejado tanto por Cristo? Es muchas veces la queja que encontramos en las iglesias, ¿no? Gente que se queja de seguir a Cristo, ¿no? Y mide sus obras, yo es que he hecho tanto por Cristo, y es que no me merezco esto. O he sufrido tanto por Cristo y no me merezco esto. O he hecho tanto por Cristo y no he hecho esto. Muchas veces hacemos eso. Me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 19. Versículo 16. Vamos a ver la historia del joven rico. Mateo 19, versículo 16 al 22. Dice, entonces vino uno y le dijeron, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Aquí se presenta un joven a Jesús, y no era un joven cualquiera. Aquí se nos presenta como un joven rico. En otro de los evangelios se le llama un principal entre los judíos. Era una persona que tenía todo lo que cualquier persona podía desear. Un rico con materiales, con una posición social alta, etcétera, ¿no? Pero se acerca a Jesús algo que le inquieta. Dentro de él, aunque tenía todo, aunque dice que él seguía los mandamientos, había algo en lo más profundo de su corazón que le inquietaba, ¿no? ¿Y cuál era? Pues la pregunta lo dice. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice una serie de mandamientos que seguramente fueron los mandamientos más fáciles de hacer. No robarás, no hurtarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo creo que Jesús estaba poniendo a prueba el punto más débil de este joven. ¿Cuál era? Su riqueza. Y Dios nos confronta en cada momento en nuestras vidas. Dios nos está confrontando, Dios nos pone a prueba en cada momento de nuestra vida para saber qué es lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿No? Y Dios tiene que tratar, de la misma manera que trató con el joven rico, va a tratar con nosotros. Está claro que Jesús trató con el joven rico de sus riquezas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para él que era lo más rico? ¿O su Dios era las riquezas? Él quería conocer a Jesús, quizás, él quería seguir a Jesús, pero había algo más profundo en su corazón que era seguir a las riquezas que seguir a Jesús. Voy a decirte algo que mucha gente se pregunta cuando viene a la iglesia. Dios no se preocupa en hacernos felices. ¿Estáis? Dios no está preocupado en hacerte feliz. Dios está preocupado en que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Cuando hablamos con gente, vienen y dicen, es que he escuchado de que con Dios vamos a tener de todo. Es que con Dios no va a ir todo bien. Y eso es mentira. Hay muchas doctrinas falsas, hay muchos falsos maestros, hay la doctrina de la prosperidad. En Madrid están viniendo están abriendo montones de iglesias acerca con este tipo de doctrina. Si tú sigues a Jesús, todo te va a ir bien. Si tú das todo a Jesús, Dios te va a dar el doble de lo que des. ¿Estáis? Intentamos buscar lo que nos hace falta y intentamos que Jesús llene nuestro vacío, ¿no? Y somos muy fáciles para ser manipulados. Entonces Dios no está preocupado en hacerte feliz. Si tú estás aquí en la iglesia pensando de que Dios te va a hacer feliz, estás equivocado. Dios está preocupado en que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. ¿Estáis? ¿Qué es ser feliz para el mundo? El mundo nos ha enseñado algo, ¿no? ¿Tanto tienes? ¿Qué? ¿Tanto vales? Es el espíritu del mundo. ¿Qué es ser feliz en el mundo? Pues lo que tengas. Si tienes dinero, si tienes propiedades, si tienes cosas materiales, es así como puedes satisfacer tu interior. Pero en el reino de Dios es diferente. En el reino de Dios la Biblia lo llama en estar completos en Él. Estar completos en Él. Me llama la atención las reacciones de los discípulos y de Pedro. El joven rico dice que se fue triste, ¿no? Se fue triste porque no fue capaz de renunciar a su riqueza por seguir a Jesús. Pero me llama la atención los versículos después, la reacción de los discípulos. Dice, se asombraron y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Cuando los discípulos vieron al joven rico irse, dijeron esto, se asombraron y dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Pero Pedro dijo también algo, dice, lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? Los discípulos y Pedro no entendían la historia del joven rico. Jesús no le estaba pidiendo al joven rico que vendiera todas sus posesiones, que se hiciera pobre. Hay muchos tipos de llamados. ¿Sí o no? Dios te puede llamar y Dios te dice, o tú puedes sentir de que Dios te diga, vas a vender todo y sígueme. Pero no todos los llamados son distintos. Betel pertenece a una denominación que se llama WEC, Evangelización Mundial para Cristo. Y su fundador fue Zetestad. En el siglo XIX este hombre era el hermano del alcalde de Londres. Era un hombre rico, era un jugador profesional de cricket. Tenía lo que cualquier hombre podía desear. supermillonario. Y dice que hubo una campaña evangelista y Dios tocó su corazón. ¿Y qué hizo este hombre? Vendió todo. Vendió todo, todas sus posesiones, todas sus riquezas, las vendió, se las dio a los pobres y él se fue de misionero a África y a China. Pero lo que le pidió hace testad no tiene por qué pedírtelo a ti. ¿Estáis conmigo? Todos hemos sido llamados de diferentes maneras. Me llama la atención esto. Veo palabras egoístas en la vida de Pedro. Pedro se estaba olvidando de aquellas palabras cuando Jesús llegó, cuando él estaba remendando las redes, cuando dejó todo por seguirle. ¿Estáis? ¿Por qué digo esto? Bueno, he vivido una situación bastante angustiosa en las últimas, hace unas semanas. Y como he dicho, Dios nos prueba de muchas y diferentes maneras. A veces toca lo que es nuestro, toca lo que es la familia, toca lo que es el ministerio y Dios nos prueba, ¿no? Pero he vivido un tiempo de angustia, una angustia con un hombre de Dios, podemos decir un hijo espiritual mío. Es un hombre que lleva 20 años en el ministerio, ¿no? Y bueno, está a punto de abandonar y tirar la toalla. No puedo decir que está a punto, ha abandonado. Puedo decir hoy que este hombre, sus 20 años de ministerio, un pastor, un hombre que con un ministerio reconocido, un hombre que ha hecho grandes cosas para Dios, por circunstancias, ha abandonado el camino. Y digo angustiosa porque es como un hijo para mí. Y le he tenido en mi casa varios días tratando de hablar con él y no había manera, no había manera. Y viviendo esta situación, Dios me ha enseñado a ver no lo que Pedro estaba viendo, sino a ver lo que el joven rico se estaba perdiendo. ¿Estáis conmigo? ¿Me estáis entendiendo? Pedro estaba diciendo: Señor, lo he dejado todo, ¿qué pues tendremos? Los discípulos decían: ¿quién podrá ser salvo? ¿No? Estaban mirando egoístamente, no se acordaban de cuando Jesús llegó a ellos y les dijo: Pedro, vente conmigo, que yo te haré pescador de hombres. Y dejó todo. Y viviendo esta situación con este hermano, me he dado cuenta que no tenemos que ser como Pedro, sino tenemos que mirar lo que perdió el joven rico. ¿Estáis? Yo me imagino, yo estaba viendo a este amigo mío, viendo como el joven rico, ¿no? Como se estaba yendo el joven rico, se fue triste, ¿por qué? Porque no quiso seguir a Jesús. Porque había algo en su corazón más grande o al cual idolatraba más que al propio Jesús. Y Dios me ha enseñado esto, ¿no? Me he dado cuenta de lo que podemos perder en Dios es mucho más grande y con mucho más valor de lo que hemos podido dejar en el mundo. ¿Estáis? Lo que podemos perder en Dios es mucho más grande y con mucho más valor de lo que has podido dejar en el mundo. En estas situaciones te das cuenta del trabajo tan perfecto de Satanás. ¿Quién cree en Dios? ¿Quién cree en Jesús? ¿Quién cree en Satanás? ¿Quién cree en Satanás? Vivimos en un mundo espiritual. ¿Eh? Vivimos en un mundo espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es con lo físico, con lo humano. Tenemos una lucha contra huestes espirituales. Y encima de nuestras cabezas hay una guerra espiritual. ¿Eh? Hay ángeles que luchan a nuestro favor, hay ángeles que tratan de que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, pero hay demonios que tratan de hacer que nosotros abandonemos el barco. Y he podido ver esto, ¿no? Como el famoso versículo de Primera de Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabes, Satanás no tiene misericordia. Satanás no tiene gracia. Satanás solamente quiere robar, matar y destruir. Por eso lo que quiero dejarte en esta mañana es lo que verdaderamente importa es que nos agarremos a Cristo. Da igual el tiempo que lleves. Da igual si llevas convertido unos días. Da igual si eres un pastor que lleva 20 o 30 años. Necesitamos agarrarnos a Cristo como el primer día. Porque he podido ver cómo Satanás es capaz de zarandear a un hombre de Dios de una manera tan increíble. Dice hay un versículo famoso en Efesios, dice, no andéis como los gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿No? Satanás puede poner una nube delante de tus ojos, Satanás puede poner un velo sobre tus ojos y no darte cuenta de las cosas que estás haciendo. ¿Qué podemos perder? Podríamos tener una lista grandísima de las cosas que podemos perder si abandonamos a Cristo. Si miramos como Pedro, ¿no? No mirando al propio, sino viendo lo que se iba a perder el joven rico. Lo primero es su presencia, la presencia de Dios. ¿Qué sería este cuarto sin la presencia de Dios? ¿Qué sería de nuestra vida sin la presencia de Dios? ¿No? Moisés hace un relato de lo que es la presencia de Dios y dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es Dios andando entre nosotros. ¿Podemos ver a Dios? No podemos verle, pero podemos sentirle. Podemos sentirle en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de que Dios está con nosotros, de que la presencia de Dios está con nosotros. Puedes estar en la iglesia y sentir la presencia de Dios, puedes salir a la calle y sentir la presencia de Dios, puedes estar en tu trabajo y sentir la presencia de Dios, ¿no? Porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque las cosas del espíritu, ¿cómo se perciben? Con el espíritu. Si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú has entregado tu vida al Señor, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y tú tienes la capacidad de poder sentir la presencia de Dios. ¿Estáis? ¿Qué sería de nosotros si perdiéramos la presencia de Dios? Y yo, viendo a este chico, a este hermano, día por día le veía que la presencia de Dios se iba yendo de él. Y es una situación angustiosa porque nunca me había pasado eso. Dios nos prueba con enfermedad, Dios nos prueba con problemas con nuestros hijos, Dios nos prueba con problemas en el ministerio, en los centros, en la economía, en tantas y tantas cosas. Pero es por la primera vez que he vivido esta angustia de ver un hermano, un pastor, con más de 20 años en el ministerio, que se iba apartando de Dios. Y no había palabra, no había oración, no había nada absolutamente que pudiera quitar el velo de sus ojos. Por eso es, podemos perder la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 33, ¿me acompañáis? Éxodo 33, versículo 1 al 3. Dice, el Señor dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fíjate las palabras tan fuertes que está diciendo Dios a Moisés. En unas palabras le está diciendo, mira, coge a tu pueblo, levántate, coge a tu pueblo y llévale a la tierra prometida, a la tierra en la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dice, te mandaré un ángel. Ese ángel os llevará, ese ángel os guardará, ese ángel os protegerá hasta la tierra prometida. ¿Pero qué dice? Pero yo no subiré en medio de vosotros. Fíjate qué palabras tan fuertes. ¿Por qué Dios dijo estas palabras tan duras? Encontramos la respuesta en el 32, cuando el pueblo de Israel hizo el famoso becerro de oro. ¿Os acordáis? Moisés subió al monte a coger las tablas de la ley y dice que como tardaba tiempo, el pueblo empezó a ponerse un poco intranquilo, nervioso. ¿Y qué dice? Le dijo a Aarón, vamos a hacernos un becerro para poder adorarle, ¿no? Ese fue el motivo por el cual Dios le dice a Moisés, llévate al pueblo, pero yo no iré con vosotros. ¿Eh? ¿Cuáles son las palabras de Moisés? Moisés sabía perfectamente lo que representaba la presencia de Dios para el pueblo y para él. ¿Os acordáis cómo salió el pueblo de Israel de Egipto, no? Cuando se presentó Moisés delante de Faraón, y Moisés tartamudo, Moisés con muchos complejos, ¿y qué le dijo Dios? Yo iré contigo, yo hablaré por tu boca. La presencia de Dios estuvo constantemente entre Moisés y entre el pueblo. Las plagas de Egipto, ¿eh? Cómo Dios abrió el Mar Rojo, cómo sabían la voluntad de Dios mirando a los cielos, por el día con una columna de nube y por la noche con una columna de fuego. La presencia de Dios era tan real en la vida de Moisés, en la vida del pueblo de Israel, que Moisés se sentía que si Jesús, que si Dios no estaba con ellos, no irían en ningún lado. ¿Estáis conmigo? Cómo Dios les dio el maná por 40 años, cada día, cada mañana, dándole su porción de maná. Cómo Dios abrió el agua de la roca. Tantos y tantos milagros. ¿Sabes que en los tiempos del desierto no ha habido tantas manifestaciones y tantos prodigios que en cualquier otra época? Imagínate lo que vieron los ojos de esta gente. Los milagros que vieron esta gente en el desierto. Por eso Moisés estaba consciente de que sin la presencia de Dios no podían ir a ningún lado. Mira lo que dice en el versículo 14 y 15. Éxodo 33, 14 y 15. Vamos a leer el 13 también. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso es lo que podemos perder, la presencia de Dios. Y yo veía la cara de este hermano, y cada día, día a día, la presencia de Dios se iba de su vida. La segunda cosa que podemos perder es su gloria. La presencia de Dios es invisible. La gloria de Dios es visible. ¿Quién ha visto la gloria de Dios en alguna vez? ¿Quién ha visto la gloria de Dios? Hemos podido ver la gloria de Dios. ¿Eh? Y cuando viene la gloria de Dios, nuestras vidas cambian. Me acuerdo que en los principios de Betel, yo no sé qué vio Dios en nosotros, pero Dios mandó un avivamiento en Betel. Dios nos visitó y éramos un grupo de drogadictos, un grupo de sinvergüenza, no teníamos nada. No sé qué pudo ver Dios, ¿no? Siempre me acuerdo que es todo por gracia, pero Dios nos visitó. Dios nos visitó. Dios derramó su Espíritu sobre nosotros y muchos pudimos ver la gloria de Dios. Me acuerdo en un devocional en Mejorada, donde estuvimos los dos, era un salón grande y habíamos como 50 o 60 personas. Y me acuerdo que entré en ese devocional sin fe. Entré, pues como siempre entras cuando vienes así, ¿no? Sin esperanza, esperando que terminara el que iba a predicar, esperando que terminara el que iba a tocar la guitarra para irnos a trabajar. Y me senté en esa silla y en esa mañana Dios derramó su Espíritu sobre nosotros. Y no te puedo decir que no hay un punto uno, punto dos, punto tres, cómo Dios derrama su Espíritu. No lo es. Es como dice Juan, el viento viene de donde no sabes, ¿no? No sabes de dónde viene el viento ni a dónde va, ¿no? Pero tú sientes el viento. Y en esa mañana Dios derramó su Espíritu sobre nosotros. ¿Sabes que la mayoría de esos 50 personas que estuvimos ahí, hoy día somos pastores en Betel? Pudimos ver la gloria de Dios. En muchas ocasiones hemos podido ver algo de su gloria. La gloria visible, la presencia de Dios visible sobre nosotros. Y todo eso lo podemos perder si tenemos la actitud de Pedro. Señor, lo hemos dejado todo. Señor, he sufrido tanto por Dios. He dejado tanto por Dios. No debemos de pensar así. Debemos de pensar lo que perdió el joven rico. Los privilegios que se perdió el joven rico. Primero fue su presencia y ahora fue la gloria de Dios. Hay un pasaje en Primera de Samuel, no vayáis. Dice que Israel tenía una lucha contra los filisteos y fueron a pelear y en la primera batalla perdieron 4.000 hombres, los israelitas. Se acordaron de que tenían el arca del pacto, y dijeron los ancianos, pues en la segunda batalla vamos a pelear contra ellos, ¿no? ¿Cuántos murieron? Murieron 30.000. ¿Por qué? Porque el arca del pacto para el pueblo de Israel era como un talismán. No era algo de corazón, verdaderamente no representaba la presencia de Dios para ellos. Cuando la mujer, la nuera del sacerdote, se quedó embarazada y fue a dar a luz, le llamó al hijo Icabod. ¿Sabe qué significa Icabod? La gloria ha sido traspasada. La gloria de Dios fue traspasada. Y eso es lo que podemos perder. Y vuelvo a repetir, yo veía a este hermano cómo la gloria de Dios iba desapareciendo. Iba desapareciendo. Son las cosas que podemos perder. Tenemos que preocuparnos de la presencia de Dios, del poder, de la santidad, si están ausentes o no de nuestras vidas. Y lo último, podemos decir tantas cosas que Dios nos ha dado y de lo que podemos perder. Creo que lo más importante es eso, ¿no? Su presencia, su gloria, pero también hay otra cosa que está en la tierra y es el honor. El honor. ¿Qué es honor? Es la cualidad que impulsa a una persona a actuar rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con nuestra moral. Es un honor para mí estar aquí, en medio de vosotros. Y no os conozco, conozco a Alfredo, conozco a su mujer, conozco a Valentín, pero para mí es un honor estar aquí. No os conozco, pero somos hermanos en Cristo, ¿no? El mismo espíritu que está en vosotros es el mismo espíritu que está en mí. Y somos un ejército, ¿sí o no? Para mí la Biblia es un libro de guerra. Es un libro de amor, las palabras de Jesús siempre es un libro de amor, pero para mí es un libro de guerra. Como hemos dicho antes, estamos en una batalla, estamos en una lucha. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que esparcir el Evangelio a todo el mundo, que la gente pueda conocer el amor de Dios. Y tenemos que luchar y tenemos que batallar, y hay muchas fuerzas que vienen en contra nuestra, ¿no? Pablo en muchas ocasiones hablaba a la gente, a sus discípulos, ¿no? Que seas un buen soldado de Jesucristo, ¿no? Que luches la buena milicia, ¿no? Que pelees la buena batalla. Es una batalla. Y para mí es un honor estar aquí todos juntos. Y como he dicho, no os conozco, pero pertenecemos al mismo espíritu, al mismo cuerpo. Y qué pena es perder el honor. ¿Sí? Después de 20 años como cristianos, después de 20 años como pastor, que pierdas el honor. Tengo un amigo, es pastor en Almería. Él era del ejército, era paracaidista. Y su pasión era el ejército. Su pasión era servir al ejército, las armas. Era un loco de esto de las armas, ¿no? Por causa de las drogas y el alcohol, pues le tuvieron que, ¿cómo se dice? Cuando a un soldado le degradan, ¿no? Tuvieron que degradarle. Y me dijo que fue el acto más humillante al cual él ha ido. Dice que le pusieron enfrente de un batallón, él en medio de todo el batallón, el capitán llegó y le tiró las estrellas. Arrancaron las estrellas, arrancaron los botones y dice que no, encima no se quedó contento el capitán con esto, sino que dice que con los guantes la abofeteó en público. Dice que ha sido el acto más humillante para él, perder el honor en el ejército. Y me, escuchando esto, digo, y nosotros como cristianos, ¿no? Qué fuerte sería perder el honor de haber batallado con tantos hermanos por Cristo, de haber hablado por Cristo, de haber hecho cosas para Dios y de buenas a primeras tirar todo por tierra. ¿Sabes que nosotros no tenemos estrellas? Nosotros no tenemos botones. ¿Sabes qué tenemos? Tenemos coronas. Y esas coronas un día las pondremos a los pies de Jesús. Todo lo que tú hagas aquí en la tierra, no somos salvos por gracia. Digo, por obra, somos por gracia, ¿verdad? Pero cada cosa que tú hagas aquí es una corona. Y es una corona que tú algún día la pondrás a los pies de Jesús. Entonces hay muchas cosas que podemos perder. Que no tengamos la mentalidad de Pedro. Y somos muy dados a eso. Hablamos con gente de la iglesia, somos muy dados a eso. ¿Qué pues tendremos? Si sigo a Jesús, lo he dejado todo. He sufrido tanto. Vamos a ponernos en la otra perspectiva. ¿Qué perdió el joven rico? El joven rico perdió la presencia de Dios. Perdió la gloria de Dios. Y quizás perdió el honor de haber batallado con tantos hermanos durante el pueblo de Dios. ¿Entendéis? Y esto ha sido algo que ha marcado mi vida en estos últimos tiempos, ¿no? Soy pastor hace ya 25 años. Ya lo tengo todo hecho. Cuidado, no. El peligro está ahí. El diablo está ahí. Y el diablo puede manejarte y puede abofetearte y puede hacer lo que le dé la gana si no nos agarramos a Cristo. Hay unos versículos famosos hablando el ojo de la aguja. Cuando vio Jesús todo esto, dijo, es más difícil que un rico entre al cielo que un camello por el ojo de una aguja. ¿No? ¿No dice así? ¿Qué significa esto del el ojo y la de la de la aguja? Hay dos versiones. Hay una versión que dice que en una de las puertas de Jerusalén se llama el ojo de la aguja, que es una puerta pequeña. Y es una puerta que solamente los camellos pueden entrar sin nada en sus cargas. Hay otra versión que dice que dentro de cada puerta hay una puerta pequeña. Esas puertas las tenían cerradas por las noches, por el comercio, y la única manera de entrar era por esas puertas pequeñas. ¿Qué me habla a mí esto del ojo de la aguja? Pues me habla de que si queremos seguir con Cristo, si queremos estar alerta, que no nos pase con tantas mentiras y tantos engaños de Satanás, tenemos que despojarnos de todo lo que tenemos atrás. Tenemos que despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia para poder entrar por ese ojo de la aguja. ¿Estáis? ¿Qué decía Hebreos? Para terminar, capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Que Dios os bendiga.